Romy y Juanchi, dos comodorenses que dijeron, bueno, listo, largamos todo, nos vamos de viaje con una van. Y están acá más o menos en la mitad del viaje. Romy y Juanchi, bienvenidos a TPM, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes, chicos. Gracias por la invitación.
Recién llegados.
Literalmente.
No, pero no, que llegaron hace un día. Se bajaron del aeropuerto, estuvieron acá en la casa de su familia, que queda cerca de la radio, y vinieron para acá. Yo ya me estoy sintiendo mal.
No.
Porque estén y no estén descansando.
Pero ella me dijo, no hay problema, porque hablábamos hoy en la mañana y contaba un poco esto. Y digo, che, pero bueno, no, la dejamos para la semana que viene. No, vamos a estar viendo a familiares cerquita, así que nos pegamos una vueltita.
Lo lindo de esto es que venimos en caliente. O sea, tenemos
toda la data
fresca. Y nada, estamos súper, súper. Siempre que contamos nuestra historia la contamos con mucha emoción.
Uh-huh.
La idea es de transmitir realmente lo que vivimos en el viaje y bueno, y poder contagiar a la gente para que más gente se anime a esta aventura que estamos haciendo.
Bien, porque además el 24 de febrero a las 18, ahí en la galería del Museo Ferroportuario, van a protagonizar un encuentro viajero donde van a contar justamente lo que fue esta experiencia. Ahí Comodoro Turismo, bueno, y la municipalidad también auspicia esta actividad. Bueno, cuéntenos, para quienes no conocen quizá la historia, ¿por qué decidieron salir? Digamos, ¿dejaron todo? ¿Cómo organizaron todo esto de, chau, nos vamos de viaje por el mundo?
Bueno, en un principio nosotros somos van de A4, viajamos A4 en una Iveco Daily, que la transformamos en motorhome. Allá, cuando comenzó la pandemia, nos decidimos a iniciar este viaje. Yo tenía el vehículo para trabajar en transporte de carga. Y bueno, a Romy se le revivió un sueño que tenía desde chica, que era recorrer América en motorhome. Yo tengo el bichito viajero desde chico.
Uh-huh.
A mí me decía, vamos, y yo tengo la mochila armada siempre. Y bueno, ya teníamos el vehículo, así que teníamos esa gran ventaja. Y conseguimos, así fue como conseguimos un señor que se especializa en el armado de motorhome allá en Altagracia, en Córdoba, y la mandamos a transformar.
Bien. ¿Con la mecánica cómo se llevan? ¿Tuvieron problemas?
Nada.
¿Tuviste que con un cricket? Ya lo mufé. Con un cricket no. Ahí tener que...
Te vamos a llamar, Martín.
Sí, cualquier cosa, acuérdense.
Mire, pinchamos una vez y fue por equivocación en un camino en San Luis, no, en San Juan, que nos equivocó. El GPS nos mandó por, eso pasa mucho, nos mandó por un camino de tierra, que eran 80 kilómetros de tierra en un camino que no pasaba nadie.
Oh.
Pinchamos una cubierta, pero bueno, la camioneta tiene duales atrás, tiene doble cubierta.
Ah, bien.
Entonces pudimos zafarla, casi no me di ni cuenta. Así que no tuvimos mayores problemas. Y después en Córdoba pinchamos una manguera de agua de alta presión del motor.
Ajá.
Que tampoco no podía hacer mucho porque era una manguera que pasa por atrás del motor.
Claro.
Y pudimos llegar a un mecánico que la pudo solucionar, la pudo arreglar. Y después de eso, hasta el día de hoy, gracias a Dios, estamos a mitad de viaje. Ahora la camioneta se quedó en Bogotá, en Colombia. Uh-huh. No hemos tenido mayores problemas mecánicos.
Y le hacemos todos los controles, service y demás para, bueno, seguir seguros.
¿Cuántos kilómetros van recorridos?
Y más de 30.000 kilómetros.
¿Dos episodios mecánicos solamente?
Sí, dos episodios.
Sí.
Mínimo.
Y vale la pena remarcar que hemos pasado alturas de 4.800 metros sobre el nivel del mar en La Paz. Colombia nos ha presentado un desafío en cuanto a las rutas, que la verdad que no lo tenía presente. Es
por la geografía
muy difícil. Colombia tiene
geografía.
Tres cordilleras tiene Colombia. Las carreteras están destrozadas. Nos agarró un corte de ruta que nos obligó a tomar un desvío por una zona de selva llena de pozos con guerrillas activas.
Eso, después nos enteramos que era una zona de guerrillas.
Ah, estaba con la FARC ahí.
Después que habían pasado
por esa zona, claro. Okay. Hubo un derrumbe en una ruta principal, lo que hizo que nosotros tengamos que tomar un desvío y, bueno, tomar esa ruta alternativa.
Mira,
que la llaman el trampolín del diablo.
Así es la
ruta. Así se llama la ruta, imagínate.
Yo hace poco me casé y eso te da como cierta aura de buena onda, de gente que colabora con eso y que hace... ¡Ah! ¿Les pasa a ustedes con... estamos haciendo un viaje, les abre puertas esa la decisión que ustedes tomaron, que no es fácil, que va a contracorriente de mucho?
Lo describiste perfecto. Nunca pude hacer una comparación en cuanto a una vida, entre comillas, rutinaria o normal, con lo que sentimos nosotros. Nunca nadie se te va a acercar si no le gusta lo que haces, lo que hacemos nosotros, digamos. Uh-huh. Siempre la gente que se acerca es con buena onda.
Uh-huh.
Es para conocer nuestro proyecto, de dónde somos, contarle un poco nuestra historia, y empatizan muchos. el 80% te dice que es su sueño, o que lo va a hacer, o que algún día lo va a hacer, o que lo están por hacer, o que simplemente nunca se animaron, pero el que les encantaría. Que es muy común eso. Entonces siempre recibimos una energía linda y positiva. En cada país que hemos atravesado, hay lugares que la gente es más abierta que otros, obviamente. Pero bueno, justamente ahora estamos en Colombia, que es un país muy cálido. Así que venimos con esa calidez, con esa bienvenida y ese empujón que nos están ayudando mucho a seguir avanzando en nuestro sueño, porque obviamente tiene muchos momentos que no es fácil. Así que bueno, sí, la gente siempre ayuda y empuja para adelante.
¿Qué país nos sorprendió desde ese lugar, ¿no? En encontrarse con gente por ahí más abierta, y esto que vos contabas, Romina, se encontraron por ahí con gente un tanto más reacia.
En un principio fue un choque muy duro cuando cruzamos a Bolivia. Ahí nos costó, ahí dijimos, pucha, ya se nota que salimos de la comodidad, que salimos de la zona de confort, que fue viajar por Argentina 7 meses. Donde nos encontramos también con gente muy linda que nos abrió la puerta de sus casas, que nos invitaron, que nos recomendaban, que nos compraban cosas para ayudarnos. Llegamos a Bolivia y fue wow, fue duro, gran parte de Bolivia. Perú también fue muy duro, atravesarlo fue muy costoso, tuvimos que usar bastantes ahorros. Ecuador ya cambió, la gente más educada, más amable, más interesada en el viaje. Yo te estoy hablando a grandes rasgos, siempre sí, claro. Hemos conocido gente increíble en todos los lugares. Y Colombia fue como, wow, aguanta. La gente, el segundo día, te juro que se subieron, en un día se subieron más de 100 personas adentro del motorhome. Ajá. Nos compraron absolutamente todo lo que teníamos a la venta, todo. Nos quedamos en 3 días de trabajo, justo agarramos una época de carnavales, había muchísima gente ahí en el ingreso por Ipiales, en la ciudad de Pasto, en
había
Colombia.
Había espíritu, digamos, festivo.
Sí. Nos miramos con Romy y dijimos, wow. ¿Qué pasó?
En un momento, bueno, en el viaje aprendimos a hacer de todo, después vamos a hablar seguramente de esta parte, pero bueno, hacemos pulseritas, compramos unas piedras muy lindas que son del norte de Argentina y nosotros las trabajamos para colgar y demás. Entonces, por ahí nos pedían alguna y estaba haciéndole un nudito o algo para cerrarla, y cuando me doy vuelta lo escucho a Juanchi, que no le cuesta tampoco hablar mucho, y contando la historia. Y cuando me doy vuelta tenía, no sé, 15, 20 personas alrededor escuchando lo que es nuestro proyecto. Y le saqué una foto de atrás, que estábamos los dos sorprendidísimos, y bueno, y ahí nos dimos cuenta de lo que es Colombia, al segundo día.
¿Cómo llevan las relaciones? Digamos, no me quiero meter en temas personales, ¿no? Pero vino que a Shakira y a Piqué dice que los mató la monotonía. Yo digo, si a Shakira y a Piqué los mató la monotonía y viajan por todo el mundo, que me queda a mí que voy al Changomás a comprar los fines de semana, como mucho. ¿Está eso? ¿Los aburre, digamos, en un punto viajar? ¿Están como diciendo, bueno, quiero hacer un poquito de vida tranquila? ¿Cómo lleva la relación eso?
En lo personal, a mí, muy pocas veces en 1 año y 4 meses me ha pasado de que me aburra. Es increíble, siempre hablamos de qué hacíamos antes, que por ahí nos sobraba tiempo, y ahora que realmente no tenemos horario, no nos alcanza el día. Hacemos un montón de cosas, hacemos lo que realmente nos gusta. Yo empecé a escribir, por ejemplo, que nunca en mi vida había escrito. Y siempre tenemos cosas para hacer. Cada uno tiene su momento de ejercicio. Ese es nuestro momento.
¿Escribís una especie de diario de viaje?
Sí.
¿O no? Okay.
Sí. En algún momento capaz que hago algo con buenísimo. Eso. O no, pero bueno, ahí lo tengo yo y lo leemos.
Sí, además es muy valioso porque conoces pero tanta gente linda. Que en un momento decís, che, amor, ¿cómo se llamaba el señor claro. que
es importante
nos ayudó?
Ese registro.
Es muy importante, importante.
Sí.
Y después, nada, nosotros ya habíamos convivido en la pandemia, los dos juntos en la casa acá que alquilábamos, habíamos trabajado juntos también.
Sí, en varias cosas hemos trabajado juntos, y después cuando ya teníamos el proyecto del viaje, empezamos a hacer eventos o venta de comida para juntar más plata para pagar el armado del claro. motorhome. Así que lo fuimos trabajando. Y sí, mucho respeto. Porque vivimos en 2 metros cuadrados, no tenemos un amigo claro. como para decir, me voy a tomar una cerveza con un amigo, a charlar y a decirle, no lo aguanto a este. No.
Y a los 2 metros cuadrados, sumale la medida de Homero, que es el pastor alemán, y de Tony, que es el pitbull.
O sea, están ahí con los compañeros.
Intensidad, se maneja fuerte claro. en el motorhome.
Pregunta clave. ¿dónde estaban cuando Argentina salió campeón? ¿Y qué les pasó con esta aura, digamos, que se debe haber visto potenciada? Iban los campeones del mundo en la banda.
O no, hay que ver.
O no, o capaz pasaron por, no sé,
claro, no sé,
Guyana Francesa y los sacaron a tiro.
Vimos todo en Ecuador. Fue todo el mundial, lo transcurrimos en Ecuador. Por suerte coincidimos con unas familias viajeras argentinas.
Una de Trelew.
Una de Trelew que viajan en un bus con dos chicos. Que nos hicimos súper amigos, casi todo Ecuador lo hicimos con ellos. Y bueno, y la final, la etapa final la vivimos en la selva de Perú, en una ciudad que se llama Tena, en una zona de bares, estaba lleno de pantallas, lleno de gente, inclusive había gente de Francia, mirando el partido.
Sí, sí, sí.
Había diferentes...
Televisores con tiempos diferentes.
Sí.
No, en el mismo lugar.
En el mismo lugar.
No. Solamente se notó en el primer gol. En el penal creo que fue, no me acuerdo, en el penal de Francia. Porque después, ya como había gente de Francia y de Argentina, no sabíamos si poner los penales definitorios, no sabíamos si festejaban porque lo había atajado, así que ahí no lo sufrimos.
Fue una locura. Yo terminé abrazado, tirado en el piso, llorando con este chico de Trelew, con Cristian.
Tremendo.
Cortamos la calle, todos salimos con la bandera argentina.
Sudamérica apoyaba a Argentina, la mayoría, ¿sí? El 90% apoyaba a Argentina. Y lo gracioso del post campeón es que siempre que te ven en un argentino en el mundo te dicen che boludo, siempre. Y ahora se suma che boludo, anda para allá, bobo.
Anda para allá, bobo.
Es buenísimo.
Se hizo casi universal, por lo menos en Latinoamérica.
Sí, 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 sí.
Y en Colombia y en Ecuador, la cantidad de gente con la camiseta de Argentina es impresionante.
¿La camiseta argentina o la 10 de Messi?
Y con la 10 de Messi, la mayoría con la 10 de Messi.
Sí.
Es con esa. Están en Colombia.
Estamos en Colombia.
¿Cómo siguen el asunto? ¿Y cuándo?
Tenemos el 2 de marzo, ya estamos en Colombia de vuelta, buscamos a los perritos y volvemos a la casa. Tenemos el mapa de Colombia plagado de corazones de lugares por conocer. Podemos salir para el norte, para el oeste o para el noroeste. La verdad que no sabemos bien para qué lado vamos a ir.
Y encima nos están esperando en una ciudad que estuvimos 10 días en Manizales. Hicimos la gente de Paisa, que es la zona de Medellín, del eje cafetero. Manizales es también una ciudad importante. El colombiano en sí es súper cálido, amable, cariñoso. La gente de ahí es como... nos hicimos amigos realmente que nos escribían, chicos, buen viaje, llegaron bien. Están totalmente atentos a todo nuestro viaje y nos dijeron que vayamos para allá para compartir con ellos un tiempito más. Pero bueno, vamos a ver si nos alcanza el tiempo porque...
Tenemos plazos por estar en cada país, tenemos 90 días.
Eso les iba a preguntar. Hay dos maneras de tomarse un viaje, o dos estereotipos. El ultra planificador, que no deja ni nada al azar, y el que improvisa un poco. ¿Ustedes cómo se lo toman eso? ¿Es un equilibrio entre ambas cosas? ¿Alguno de los dos es más improvisador o planificador que otro?
Somos muy parecidos en eso, por suerte. Es importante, nos llevamos bien. Muy improvisado.
Ah, qué lindo.
Muy improvisado. Pero
o sea,
es
no,
lo que
no saben a dónde van a ir.
No,
saben el país.
Claro, es un proyecto, se llama Patagonia Alaska, entonces más o menos sabemos lo que queremos recorrer. Pero cambia mucho, mucho, mucho todo el tiempo. Hay muchos viajeros que hacen el mismo viaje que nosotros, pero están un mes por país. Es otro estilo de viaje. Nosotros estamos más tiempo porque en realidad lo que salimos a hacer es un intercambio cultural, conocer cómo viven en cada país. Más allá de lugares específicos, conocer la gente, las comidas, las culturas y los lugares, claro. Entonces necesitas estar un tiempo. Y por ahí nosotros teníamos pensado ir a Medellín ahora cuando volvamos, pero nos recomendaron justo ahora un lugar de la Amazonía más cerca para Venezuela, que es muy linda y no es turística. Entonces dijimos, capaz que nos vamos para allá. Así que así es.
Sí, además por ahí te pasa que conoces una persona que de repente te dice, chicos, los quiero invitar a mi casa. Y llegás a la casa y te querés quedar a vivir ahí.
Claro.
O sea, el tipo no te deja irte. O sea, quédense, los invito a andar en bici. Allá son muy, muy, muy ciclistas. El mundo del ciclismo es enorme. Nosotros viajamos con las bicis igual.
En Colombia.
Nosotros viajamos, desde Argentina salimos con las bicicletas. Sí, específicamente Colombia son fanáticos, es el ciclismo, es el deporte principal. Así que todo el mundo te invita a andar en bicicleta. Nos han invitado a fincas.
¿Cómo que no han probado tal comida típica? Ajá. Mañana salimos a comer y conocen. O mañana la hacemos nosotros en casa y vienen para acá.
O el aguardiente, que allá también es. Cada zona tiene su aguardiente.
¿Se encontraron comiendo o bebiendo qué? Que los sorprendió a ustedes mismos.
Una hormiga.
Hormiga. Como Marley.
¿En Colombia, en Ecuador, dónde?
En Colombia.
En Colombia.
En Colombia.
¿Y?
¿Frita?
¿Rica?
Sí, era como frita. Crocante. Sí.
Si tengo que comerme una hormiga, la frío. La frío,
claro.
Frita. Era bastante grandecita.
Era culona, sí, culona.
Son de una zona de Santander, de Colombia.
De Colombia.
Tienen algunas cualidades afrodisíacas.
Ajá.
Y estimulantes. Nosotros no la vimos. Pero fue muy gracioso porque justo Romy me estaba filmando, comiendo la hormiga. Y también se empezó a llenar de gente alrededor. Y Romy empezó, ¿qué quiere probar? Eso quedó todo registrado.
Yo no quería comer más hormigas.
Claro. Romy estaba evitando probarla a ella y le daba todo el público para que
pueda. Después, chicos, ¿tienen más hormigas para vender? No, nosotros no vendíamos, las regalo.
¿Y qué fue lo más rico que probaron?
Ceviche.
Bueno, el ceviche en Perú, la comida peruana, muy buena.
Para mí, yo no conozco
es
nada
muy buena,
casi, pero...
¿O ha funcionado muy bien el marketing?
Yo estoy con vos.
Okay. Sobrevalorada la comida peruana.
Pero no lo dije en esos términos.
No, pero ¿por qué? Porque tenés que ir a muy buenos restaurantes para comer comida buena. En cambio vos vas a Bolivia, a un mercado, te tomas una sopa de maní.
Y es impresionante.
La sopa de maní en Bolivia. Viajen solo a tomar sopa de maní en Bolivia.
Sopa de maní.
Sí. ¿Anticucho probaron?
No.
¿Anticucho?
Y lo habíamos probado, pero no... Es muy fuerte ya.
El anticucho es con carne de corazón, para que la gente lo sepa.
Son unos pinchos, claro, como unos brochet con carne
de corazón. Nosotros a los perros le compramos carne. Ajá. Acá en Argentina es muy barato, los recortes, el corazón. Allá sale todos los cortes lo mismo porque comen todo, aprovechan toda la carne, lo veo bárbaro.
Claro, claro.
Pero bueno, los perros se nos... iba el presupuesto un poquito. Pero claro, nosotros decíamos, bueno, dame corazón, hígado, viste, cosas así que no se comen. No, no, acá se come todo.
Y en Perú pasa eso, que realmente los platos buenos, que después los vimos, como te decía anteriormente, nos costó mucho trabajar en Perú, y realmente no, los precios en los restaurantes buenos eran en dólares.
Claro.
Entonces, o sea, no lo vimos a eso. Sí, probamos algunos, pero por ejemplo, la papa la huancaína.
Uy, eso es muy bueno.
Es una papa hervida con una salsa, no me acuerdo lo que tiene, pero es una locura.
Sí, 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 sí. Bueno, ahora en Colombia también estamos probando cosas muy ricas, en todos lados. Pero
no es la arepa, en Colombia no es la arepa, es Venezuela.
Sí,
también
ahí
es la arepa.
Está
sí.
La pelea.
Es como el dulce de leche, si es uruguayo o argentino, la arepa es...
Claro, claro, lo
¿es
mismo.
¿Es lo mismo?
Sí, pero se come diferente, porque en Venezuela más que la rellenan con comida.
Sí.
Y en Colombia se come más como entera y arriba le ponen manteca. Ajá. O le untan algo. La
más tipo pancito.
Un bife arriba, así de repente.
¿Se les pegó alguna palabra? ¿O de golpe se vieron hablando como mimetizándose con...
A Juancho un poco se le pega ahí el neutro.
La verdad que Juancho está más colombiano.
¿Quiere? Dice Juancho por ahí.
Como que se nos va porque cambiamos otro lugar y ya agarrás otro dialecto.
O por ahí compartimos un par de días con gente que nos hacemos una relación y tienen alguna muletilla y eso está bueno. Me parece
eso,
el hágale pues.
Hágale pues, ¿dónde dice
nada?
Parcero, ahí está. Yo conocí uno colombiano que está todo el tiempo con parcero.
Y marica.
Y marica.
Marica todo el tiempo, marica, 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 marica.
Sí, sí, ahí te salió con la mía.
Y después es muy gracioso el que estaciona los autos. Es el dele, 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 dele. Pero te quema los sesos. Y en Colombia es hágale. Hágale, 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 hágale. Es impresionante, terrible. Sí.
¿Ustedes han llevado productos argentinos y cuáles? Digo, en esto de yerba dulce, leche, ¿llevan algo o nada?
No, bueno, a la salida yerba, pero no duró nada. Y vinos sí se llevamos bastante. Que falte la yerba, pero que no falte el vino.
Sí, de Mendoza nos llevamos 7 cajas de vino. Que Romy me quería matar porque en realidad me las regalaron. En una finca que trabajamos allá en Valle de Uco. En Mendoza estuvimos 3 meses.
Ajá.
Que de hecho también ahí nos tenemos un trabajo que nos han ofrecido, todavía está pendiente eso. De administrar una finca, los dos. Pero bueno, va a ser para otra
proyecto
más adelante. Y cuando nos estábamos yendo, el dueño de la finca me dice: Juanchi, yo te voy a dar 7 cajas de vino, te la puedes tomar todas.
Sí.
O puedes establecer lazos comerciales.
Ajá.
Y ganar comisiones de las ventas.
¿Y qué hiciste?
Y un poquito y un poquito. Imagínate la tentación de tener arriba del motorhome 7 cajas de vino.
Por ejemplo, en Colombia el vino argentino que se consigue es de Santa Julia y a un precio caro, digamos.
No nos están escuchando, es malo el vino de Latinoamérica, excepto de la Argentina y de Chile.
Pues sí, claro. Totalmente.
Es malo, digamos. Sí. Es malo, es sí, malo. Sí, sí, punto sí, aparte. Sí. No, no.
Dicen que si trabajas en una heladería te pudrís, digamos. O está esa duda, ¿no? El que trabaja en una heladería. ¿De viajar te pudrís en algún momento? ¿Ustedes creen que va a llegar un momento y van a decir, bueno, listo, chao, ya está?
Nos vamos a Chacomud. Sí. Por ahora, sí, yo particularmente me he cansado, y más en Colombia, con el tema de las rutas. Que nos han tocado rutas muy duras y le dije, che, amor, basta. O sea, quiero quedarme 3 días y no manejar más. Darle un descanso al vehículo, darle un caso a nosotros y seguir. Pero bueno, en mi caso no, yo no veo cuándo me puedo llegar a cansar de viajar.
Y yo proyecto que sí, que me va a pasar eso, que en un par de años voy a querer establecer raíces, y pero bueno, no sé dónde.
Bien. Un tema delicado tocaste ahí.
Ya los mufé con, no me acuerdo
no,
quién.
No.
Con la mecánica.
No pasa nada. 24 de febrero, ¿cuándo es? Estamos a 10, en 14 días exactamente.
Sí, es un viernes.
Se va a estar haciendo la presentación.
Sí.
Vamos a contar un poco más, bueno, de lo que estuvimos hablando. Y además, algo para atraer más gente, vamos a hacer sorteos con premios de empresas locales que nos están apoyando. Por ejemplo, el Hotel Lucaña nos regaló una noche en una habitación para poder sortear. Tenemos algunos talleres mecánicos que nos han regalado alineaciones, balanceos, service. Tenemos la Casa del Pescador.
Bueno, no digas tanto, Juancho.
Bueno, tenemos bastantes premios. Estamos buscando más, así que si a la audiencia se le ocurre a alguien que pueda ayudarnos para hacer algún sorteo, bienvenido. Y bueno, también vamos a vender nuestras típicos productos. Alfajores. Así nosotros nos venimos solventando con alfajores de maicena con dulce de leche.
¡Ay, qué rico! ¿Los chiquititos o los grandes?
Los chiquititos. Hemos vendido, yo el otro día pensaba, más de 4.000 alfajores. En serio.
En Bolivia empezamos a hacer eso.
Mirá. Más de 4.000 alfajores hemos vendido.
¿Y dónde consiguen el dulce de leche afuera?
Se llama manjar blanco o arequipe.
Okay.
No es lo mismo, pero bueno, si compras uno de los de mejor calidad, funciona.
Okay.
Y después nada, la propuesta es eso, contar la experiencia de viaje, motivar a futuros viajeros. Vamos a hacer un vivo igual para que la gente que no está acá, que nos sigue, que nos apoye, que nos acompañe en ese momento.
Vamos a contar cómo nos solventamos, cómo es vivir con los perros, el viajar, atravesar las fronteras con ellos. Un poquito nuestra experiencia, responder preguntas. Y bueno, nosotros también estamos apuntando este evento también para juntar plata o conseguir algún sponsor que nos quiera acompañar en el cruce de lo que es a Panamá. No hay carretera viable de Colombia a Panamá.
Tiene que montarse en un barco, ¿no?
En un barco tenemos que subir a la Ibeca. Bueno, eso es muy costoso.
Bueno, señor Juan Carlos Fiat, ahí, ¿no? Hay que golpearle bastante la puerta.
Hay que tocar, sí. Estamos hablando con Fiorazzi, que ellos sí nos han acompañado desde el principio.
Vamos, Fiorazzi, vamos.
A juntarnos con ellos para que nos den una mano. Ibeco Argentina, Ibeco Costa Rica también hemos tocado.
¿Qué modelo es la camioneta y cuántos kilómetros le han hecho?
Es un Ibeco Daily, modelo 55616, 2011. Y actualmente tiene 289.000 kilómetros y nosotros le hemos hecho un poquito más de 30.000 desde que salimos de acá de Comodoro.
¿Qué tal? Bien. Con dos problemas solamente.
Dos problemas.
Manguera,
dos
problemas mecánicos. Y pinchadura.
Algo que no preguntamos y con eso también nos vamos para que elijan ustedes música. ¿Cómo se maneja con la música? Creedence, claro. Para mí es lo mejor para la ruta que hay.
Vamos a sumarlo.
El tema es que son tantos, pero tantos momentos
que
en la ruta.
Ya no sabe qué hacer, ¿no?
Que tenemos muchas playlists. Nos vamos descargando de Spotify. Romy tiene su celu, yo tengo mi celu. Tenemos un pendrive ahí que tiene un rejunte de, no sé, desde Sombras hasta Megadeth. Sí. Korn y, no sé, y Aerosmith, no sé, cualquier cosa. Pero bueno, en la ruta ya un momento ya que no sabes qué escuchar.
No sabes qué escuchar.
Pero podcast, tenemos bastante.
Podcast está bueno, yo estuve viajando bastante.
Sí, tuve una época de podcast y después me olvido de descargarlo cuando tenemos Wi-Fi. Es un tema el tema de Wi-Fi nosotros.
Sí.
También, viajando. O sea, yo tengo Movistar, pero anda bastante bien, pero no para descargar y esas cosas.
De la cruda hemos trabajado varios.
La cruda.
Ulacio lo recomienda bastante. ¿Y son de sintonizar radios locales cuando van en tránsito? ¿O
sí,
no les llama
pero
la atención?
Por lo general son muy malas las señales. Okay. Las señales son por lo general muy malas. Pero sí, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho.
Porque es otra manera también,
bueno,
de conocer. Sí.
Ahora nos invitaron, nos contaron que hay un festival del vallenato en el norte de Colombia. Me encanta, quiero ir a conocer ahí, a escuchar un poco de vallenato.
Bien. Romy y Juanchi, bueno, gracias por haber venido en Tarde para Mites acá. Y bueno, que siga tu aventura. Descansen un poquito, Comodoro parece que va a estar lindo estos días y van a poder disfrutar. ¿Con qué música se quieren ir? ¿Una música de viaje rutera? ¿Algo que quieren compartir con los Mites?
Y a ver, podemos escuchar algo de un Bob Marley clásico.
Un Bob, dale.
Un Conquer Jungle.
Conquer Jungle, dale, buenísimo.
Y los queremos, esperamos, perdón, sí, los 24. Esperamos el 24 y también a la gente que nos quiera acompañar sumándose a nuestros seguidores en Instagram. Uh-huh. También nos ayuda un montón. Es Bande a 4 con B corta y el 4 al final. A eso la verdad que le damos bastante seguimiento al tema de Instagram, así que ahí nos podrían ayudar un montón.
Bueno, y un saludo a Luis Luján, que él nos hizo de puente para poder contactarnos.
Sí,
en fin,
sí.
Un abrazo y un
agradecimiento a él.
Bien, bueno, gracias chicos.
Gracias a ustedes.
Gracias.